Son las,
no hay otra.
Dos,
no, no.
La una en Canarias. Repasamos todo lo que tenemos en juego y lo que se va a jugar. Arrancó en Pucela el Valladolid a la vez, Charly.
Arrancó, lo hizo Paco en el José Zorrilla. Primeros 20 segundos de partido. Real Valladolid 0, Deportivo a la vez 0.
A las 4, Cádiz-Villarreal. Si gana el Villarreal, se pone líder. A las 6 y media, Getafe-Granada. Y a las 9, Real Sociedad-Huesca. Si gana la Real, se pone líder. Para mañana, Levante-Celta. En la Liga Smart Bank, en segunda a las 4, Sporting Ponferradina. 6 y cuarto, Leganés Real Oviedo y Tenerife Español, el líder. A las 8 y media, Albacete Rayo y Málaga Mirandés. Y a las 9, Real Zaragoza Sabadell. En fútbol internacional, en Italia está terminando el partido de la mañana.
71 de juego en Cerdeña, Cagliari 3, Crotone 2.
En una hora, el líder de la Premier, el Everton, visita al Southampton. Y a las 8 y cuarto, Arsenal Leicester. En una hora, el Nápoles, rival de la Real, visita al Benevento. Y a las 9 menos cuarto, la Juve, rival del Barça, recibe al Verona. Coutinho no jugará el Juve-Barça del miércoles. Lesión de última hora comunicada ahora por el Barcelona. Hay árbitros para el martes de Champions. El Mönchengladbach-Real Madrid lo pitará el israelí Grinfeld y el italiano Marco Guida pitará el Atlético Madrid-Salzburgo. Y completamos fútbol con los marcadores de la mañana en segunda división B, Andrea Peláez.
Vamos a ver, ese grupo hay 5, ¿no?
Hay 5, sí, confirmado.
Primero.
En el grupo primero han terminado los 3 encuentros. Celta de Vigo B0, Racing de Ferrol 1, Covadonga 1, Real Oviedo B3 y Marino de Luanco 2, Lealtad de Villaviciosa 2.
De Luanco seguro, ¿no?
De Luanco segurísimo.
Grupo segundo.
Han finalizado los 4 encuentros esta mañana. Portugalete 0, Morevieta 0, Osasuna Promesas 0, Tudelano 2, Bilbao Athletic 0, Racing de Santander 1 y Egea 1, Aro Deportivo 1.
Grupo tercero.
Prat 1, Cornellà 0, Valencia Mestalla 0, Peña Deportiva Santa Eulalia 0 y Unión Deportiva Ibiza 3, La Nucía 0.
Grupo cuarto.
En el grupo cuarto tenemos todavía 2 partidos en juego, a punto de terminar. Balompédica Calinense 0, Tamaraceite 0 y en Las Palmas Atlético 0, Atlético Sanlugueño 0. Está el descanso. Terminaron Marbella 5, Club Deportivo Marino 1, UCAM Murcia 1, Linares Deportivo 0 y Lorca Deportiva 2, Club Deportivo Elegido 2.
Y grupo quinto.
Talavera de la Reina 1, Melilla 2, Villarrobledo 0, Yugo Socuéllamos 0, Rayo Majadahonda 2, Atlético Baleares 0, Internacional de Madrid 3, Atlético de Madrid B 1, Poblense 1, Sanse 1 y Real Madrid Castilla 1, Getafe B 2.
Fenomenal trabajo.
Fuera del fútbol tenemos baloncesto Liga CB en Málaga, Bautista.
En Málaga estamos a 3.50 para que termine el partido, muy apretado el final. Unicaja 6-8, Iberostar Tenerife 7-7.
Y en Las Palmas, Juanfran Cruz.
8 minutos 30 segundos para acabar el tercer cuarto. Gran Canaria 43, Obradoiro 46.
A las 6 y media, Derby, Real Madrid Estudiantes. Y a las 8, Barça Andorra. Día de ciclismo. Termina el Giro. A eso de las 4 y media sabremos quién es el ganador. Están empatados 2 corredores. Igualados en el crono. La magre la tiene Hinchey, pero al mismo tiempo lo tiene el favorito para la crono de hoy de 15 kilómetros, con la que se cierra la lucha por la maglia rosa, Theo Geoghegan-Hart. Y la Vuelta Ciclista a España, sexta etapa con final en el Alto de Formigal. Eri Frade.
Estamos a 103 kilómetros de meta. Ya vemos ahí al fondo el puerto de Petralba, que va a ser el primero de los 3 de la jornada. Se ha conformado una escapada de 23,5 españoles. Óscar Cabedo del Burgos, Arcas y Verona del Movistar y los hermanos Johnny Gorka Izaguirre de Astana. Gorka Izaguirre es el mejor en la general de los que marchan por delante. Está a 3.37 de la Roja. La ventaja para ellos con respecto al pelotón es de 2.36.
¡Vamos, Pino, Pino, Pino!
Y día de motor. En el Mundial de Motociclismo, gran premio de... ¡Uy! Ocasión del Valladolid, ¿eh?
¡Qué buena jugada Paco de Llanco por el carril derecho! La puso en la frontal del área. De espaldas se revolvió Tony Villa. Le salió blandito. Atrapó Pacheco la primera del partido.
Día de motor, digo, en el Gran Premio de Teruel, Mundial de Motos. Victoria española en Moto3, Jaume Masià. Cuarto, Albert Arenas, más líder del Mundial. Victoria italiana, Morbidelli en MotoGP. Segundo, Alex Rins. Tercero, Joan Mir, que es más líder del Mundial. Y ahora a las 2:30, Moto2. Y en Fórmula 1, cuenta atrás 5 minutos para el Gran Premio de Portugal.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como último nadie. Puerto, tercer con puerto toda la información en Herrera en COPE, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la vuelta desde casa. Aquí en COPE con Eri Frades.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Al final juega James dentro de una hora con el Everton.
Juega el colombiano, ha sacado el Everton la alineación titular y está James Rodríguez. Y por cierto, en el Southampton también juega el español Oriol Romeu.
Ah, mira qué bien. Estamos en Pucela, primeros cinco minutos. ¿Qué ha pasado, Charlie?
Esa ocasión muy clara del Real Valladolid, primera incursión a Mon bastante, muy peligrosa de Yanco por el carril derecho, ¿eh?
Sí, ha sido su primera aparición en la faceta ofensiva en el Real Valladolid. Sí, es verdad que el arrastre de Weisman había dejado esa banda prácticamente expedita para el jugador suizo, pero no está mal que uno de los puestos donde el Real Valladolid más ha adolecido de eficacia ofensiva en las últimas temporadas, pues a los cinco minutos vea cómo su nuevo inquilino actúa de esa manera.
Está intentando manejar el partido el Real Valladolid, avanzaba por la parte izquierda, pelota profunda, buscaba a Toni Villa, saca rápido de banda, balón para Guardiola, pico zurdo del área, aguanta Guardiola, quiere meter el centro, tapona, trabajando atrás la guardia, es córner, el primero del partido para el conjunto pucelano.
Sabéis que si hay un penalti en los próximos tres minutos y coincidiendo con la salida de la Fórmula 1, empezará a hablar Pedro Sánchez, y será todo, lo sabéis, ¿no? Por la ley de Murphy. Sí,
cuando sí, todo puede pasar, pasará.
Exacto. Ya, pero habla por qué no juega el Atleti. Si cuando juega el Atleti las dos no sales, espero Sánchez.
Dale al córner.
Vendrá el córner desde la parte izquierda. A ver quién es el encargado de golpear esa pelota. Se acerca Quique Pérez junto al esférico. Irá con pierna derecha cerradito sobre la portería de Pacheco. En el 6 de la primera parte, empate a 0, Valladolid 0, Alavés 0. Tiempo de juego, Cadena Cope. Vigilante de todo lo que pase en el corazón del área, Munuera Montero. Viene el córner, jugada de estrategia, balón al segundo palo, no va a llegar nadie del Real Valladolid. Pone la cabeza arriba Duarte, frontal del área, completa el despeje, trabajando atrás Leyen.
Cuenta atrás para la Fórmula 1, tres minutos. Carlos, Charlie, Rodán.
A ver qué pasa con la carrera de las incógnitas, a ver qué sucede. Estamos en territorio Ayrton Senna y diréis, ¿pero por qué dice esa locura? Bueno, porque Ayrton Senna tenía su casa para la temporada europea a 25 kilómetros del circuito de Portimao. Por cierto, si la queréis comprar, está vendida desde 2015, ya no se puede. Pero bueno, la tenéis ahí a pie de playa.
¿Cuánto?
Pues mira, eso no lo sé. Mira, ya me has pillado. Es la típica pregunta trampa.
¿Dónde está Portimao, Rodán?
Está en el Algarve.
O sea, pegadito a España, abajo.
Pegadito. De hecho, está de España.
Está ¿cuánto? Más cerca del Atlántico 40 kilómetros. Que de España.
¿A 20 kilómetros?
40, 50, yo creo, ¿no? Estará de España, de la yo frontera.
Un pelín más, quizá.
No, un poco más.
El que está cerca es Faro.
Eso es porque a veces es muy rápido.
Es que no vas sin cadena. No, ahí son 30 kilómetros de Faro. Y de la frontera unos 60 kilómetros.
Pero una vez que llegas a
Portimao, de Huelva, vamos.
Hay que subir un poquito.
Pero está muy cerquita y, de hecho, de los 28.000 aficionados que han autorizado, que es un hecho insólito, tantos aficionados, de hecho, había vendidas más de 40.000 entradas y han tenido, y ha sido el gobierno portugués el que lo ha limitado al final a 28.000. Hay además paddock club, es decir, hay invitados VIP por primera vez en todo el año. Se ha limitado, pero a los que se han quedado fuera, las tribunas que se han cerrado, no les devuelven el dinero.
Ay, qué majos.
Sí, muy majetes. No sé en qué se lo van a regalar, en vales, restaurante, no sé qué van a hacer, pero desde luego el dinero no se lo devuelven. Y eso sí, hombre, da gusto ver aficionados. De hecho, una de las cosas que no se ha gestionado muy bien es que hay atascos, que también, fíjate, con un tercio de entrada que hay atasco, imagínate si hubiera habido un lleno. Pero vamos, el hecho más sorprendente de todo este tema del público y del COVID ha sido en Estambul. El Gran Premio del 15 de noviembre en el Istanbul Circuit estaba ya vendido 100.000 espectadores y han prohibido que haya público.
Y tampoco la devuelven. Espera, que hay una falta a favor del Valladolid.
Pasa por encima Nacho, la pone Alcaraz, otra vez Alcaraz por encima, finalmente es Nacho el que la pone, un toque de penalti, pone la cabeza a la guardia, el balón en la frontal, lo coge Orellana a la parte derecha para Guardiola, la mete de nuevo en la zona de castigo, frontal del área, pone el pecho Alcaraz, falta clarísima, no la pita el colegiado, entiende que se tiró Alcaraz ante esa plancha de Jota, recupera el Real Valladolid por la parte derecha, de nuevo Orellana, pico diestro, el quiebro de Orellana es bueno, toca y retrasa, inicia de nuevo el fútbol, en zona de peligro Quique Pérez, toca la parte derecha para Yanco, balón todavía más a la diestra, Orellana levanta la cabeza, amaga con meter el centro, retrasa, vuelve a iniciar el conjunto pucelano.
Oye, el césped Luis Ángel tiene una pinta maravillosa, ¿verdad?
Sí, la verdad es que el que no la pega ahí, macho, es un analfabeto.
Encima está así llovidito, ¿verdad?
Sí, además ahí eso le da... Hombre, siempre se comenta ya lo mismo, que eso le favoriza... O sea,
¡ojo, Yanco, balón atrás! Pone la pierna, le llena otra buena subida del lateral derecho del Real Valladolid, el pase profundo de Toni Villa en el último toque, en el pase de la muerte, no estuvo preciso el lateral derecho del Real Valladolid.
Joder, como sube este, ¿eh?
Sí.
Y es saltote, además.
Iba a decir que favorece al jugador más técnico, pero entonces se ve mejor, yo creo que... que da espectáculo. Y con el lateral derecho, que es de origen, bueno, es suizo, pero de origen de Gambia, me parece.
Gambiano. Sí, gambiano, sí.
Pero este tiene un descaro que no veas, macho. Ha subido dos o tres veces con desparpajo y con atrevimiento, porque hay veces que los laterales no se atreven a subir del todo. Si luego no les hacen el desdoblamiento defensivo, cosa que pasa en el Madrid cuando juega Marcelo, claro. Este es como...
¡Uy, qué carrera de Edgar! Pase el centro a Joselu, se tiró con todo, tirándose al suelo Joaquín. ¡Qué buena la carrera de Edgar por la parte derecha! El último en tocar fue Joselu. Saque de portería para el equipo de Sergio.
Para que no lo vea, el cuerpo de Yanco es de central, o sea, es grandote, sí, sí, y fuerte.
Sí, y por avalar un poco lo que decía Luis Ángel Duque, tiene 25 años, yo con 25 años conocía Palencia, no conocía más. Bueno, pues Yanco... Gianco ha jugado en el Manchester, en el Bolton, en el Celtic, en el Barnsley, en el Santillán, en el Oporto, en el Nottingham y en el Young Boys.
El que tenía 25 años era Luis Ángel Duque.
El Manchester United, que fue el que le fichó del Zurich.
Ah, vale. Están dando la vuelta de reconocimiento en Portimao. Te preguntaba, Carlos, si devuelven la pasta de Estambul o no.
Sí, la pasta de Estambul sí la devuelven. Esa sí que han devuelto, pero esos 12.000 de Portugal no sé qué van a hacer con ellos. A ver, aclarar solo unas cosas, que de geografía esta sección de motor va mal.
Tengo 20 mensajes. Tomás González está a 105... kilómetros de la frontera con Huelva está Portimao.
Exacto. Correcto.
Ahí está Portimao, donde ahí yo fui una vez a la matanza.
Sí, hay que tener cuidado, sí. Bueno, pues ahora mismo la situación es que han estado ensayando en la primera, antes de la salida han estado ensayando Mercedes y Verstappen. Sobre todo hemos visto a Hamilton y a Verstappen en la curva 3 salirse. Imagínate con las ideas que van. Ahora mismo la vuelta de calentamiento está intentando pasar, amenazando Verstappen a Bottas. Es decir, si por Verstappen es... macarrismo no va a quedar. Es decir, es uno de los pilotos más duros que hay, uno de los mejores, sin duda. Pero ahora mismo hay una guerra de nervios entre los tres, porque se va a basar mucha parte de la carrera y de la estrategia en lo que pase en ese comienzo. Siempre lo decimos en Fórmula 1, pero aquí más
pronunciada. Estaba viendo ahora mismo en la tele, nos había divertido Roldán. Sí, bueno, tú mismo has dicho que era montaña rusa, subida y bajada, pero es súper pronunciada.
Mira la recta, que la recta también tiene una subida. Y ahora van a ponerse
un peligro de lluvia, que veo nubecitas.
40% acaba de decir la organización de la Fórmula 1. Así que a ver si cantamos entre todos y lo logramos.
Final de baloncesto en Málaga, Javier.
Sí, sigue sin perder el Iberostar Tenerife. Ha ganado en Málaga, Unicaja de Málaga 79, Iberostar Tenerife 86. Va a seguir en todo lo alto de la clasificación. Máximo anotador Dunerkamp con 22 puntos.
Con permiso del Valladolid de la Vez, 0-0, minuto 12. Viene la salida en Portugal, Carlos.
Ahí están los monoplazas alineándose en la parrilla de salida. Vemos a los dos Mercedes ahí en esas primera y segunda posición. Hamilton en la pole, en la 97 de su carrera. Tiene que batir hoy o puede batir a Michael Schumacher. Están llegando los coches al final de la parrilla de salida. Séptimo Sainz tiene que intentar pasar, sobre todo a Albon, que es una pieza muy complicada. Si ya pasara a Pérez sería la bomba, porque de luego del 4 al 12 todo es posible. En el segmento intermedio todo está muy abierto. Vamos a ver, ahí están llegando los coches por detrás. El comisario va a cruzar la pista con la bandera verde, para que se dé la salida al Gran Premio. Un semáforo en rojo, 2, 3, 4, 5 semáforos en rojo, motores a 12.000 revoluciones. Se va a dar la salida, ahí está el Gran Premio de Portugal. De momento está saliendo mejor Hamilton también. Creo que ha pasado Verstappen ya a Bottas. Sí. Ha pasado Verstappen a Bottas, le ha pasado los primeros metros. Estamos viendo por detrás a Carlos. De momento Carlos está de encima, se ha salido un poquito fuera, pero creo que ha pasado Leclerc.
¿Quinto?
Sí, está quinto Sainz, ahí está emparejado Verstappen con Bottas le saca fuera, tiene ahora al interior Verstappen, no, le ha pasado Bottas.
Uy, wow.
Y también
Chocó, le ha tocado,
Verstappen, se pone tercero Sainz, se pone tercero Carlos Sainz,
cuarto, ¿no?
Se pone tercero por el toque,
está cuarto,
perdón, porque Verstappen ha mantenido la posición, Verstappen ha sacado a Pérez de la pista,
pero
ha mantenido
la
secuela, tercero,
otra
se está saliendo todo, excursión de Verstappen, excursión de Verstappen, lo ha recuperado, pero tendría que dejar la posición porque se ha aprovechado de salirse fuera.
Uy, Bottas.
Ahí va por fuera otra vez Carlos. Está siendo una primera vuelta llena de errores, llena de problemas. Va Carlos, vamos Carlos, a por Verstappen. Meter el coche.
Sí.
Vamos por fuera. Lo pasa. Bien. Buah. Bien, qué adelantamiento de Sainz. Qué adelantamiento de Sainz. Va por Bottas.
Otro.
Va por Hamilton. Es que está lloviendo. Vamos. Eres el hijo de los derrapes. Te criaste con los rallies. Lo tienes que demostrar. La pista está deslizante.
Segundo,
y está Bottas primero, Hamilton Sainz segundo, Hamilton se ha quedado atrás. ¿Dónde está el de los títulos mundiales? Bottas, Sainz, Hamilton, Norris, increíble, Verstappen, Leclerc, solo con un aguacero, sale el bitumen, sale el patrón. patinaje, salen las manos. Carlos Sainz, criado en los derrapes, en los rallies, es el que, cuidado ahora la recta. Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Le coge la aspiración Verstappen. También viene Leclerc con la rebaja. No, no, ese es,
no,
el,
bien.
Ya no, ese es el grupo de
es
Norris.
Grupo de atrás.
No pasa nada, es Norris. Vamos a ver, de momento, primera vuelta. Bottas primero, bien. Carlos Sainz magistral en la segunda posición. Tercero Hamilton, cuarto Norris, quinto Verstappen, se salen por fuera.
Claro.
Vaya comienzo de carrera, sexto Leclerc, séptimo Raikkonen, octavo Ricciardo, Albon y Gasly. Hoy está empezando a llover mucho y como no se sabe la lección, fíjate lo que nos ha dado de momento Portimao. Y ahí va Carlos, que está 0-3 de vuelta.
¡Que va por Bottas!
¡Vamos, Carlos! Ya podría llover todo el rato. Es que es muy bueno. ¡Líder Sainz! ¡Líder Sainz! ¡Tenéis que cambiar a la COPE! ¡Lo estamos contando! ¡Líder Carlos Sainz, vuelta 2! ¡Maravilloso! ¡Qué primeras vueltas! ¡Qué lección de pilotaje! ¡Salía séptimo! ¡Está primero! Vamos, ¡a 0,4 ahora mismo! Bottas ¡se va!
La salida más bonita que uno recuerda en Fórmula 1. Del séptimo al primero, adelantando a todo el mundo Carlos Sainz. Y como la ley de Murphy no falla, comparece ya Pedro Sánchez, presidente del gobierno.
Dicen que las razones para su aprobación están plenamente justificadas. En mi comparecencia del pasado viernes, subrayé precisamente que el Ejecutivo no va a ocultar nunca a los españoles la situación real de la pandemia. La obligación de los responsables públicos es hacer claro, hablar claro y no maquillar la situación, transmitir la realidad es el modo que entendemos justifica el respeto a los ciudadanos. Y la realidad es que Europa y España estamos plenamente inmersos en la segunda ola de la pandemia. El COVID-19 se extiende por todo el mundo a gran velocidad, todos los días, en todos los medios de comunicación. Ustedes están viendo los datos. Ya suman más de 42 millones de afectados contabilizados oficialmente en todo el mundo y, desgraciadamente, más de 1 millón de personas ha perdido la vida también en todo el planeta. Con el cambio de estación, nuestro país, al igual que toda Europa y otras partes del mundo, está viendo agravada su situación. Aumenta el número de contagios, aumenta también la presión hospitalaria. Este, en definitiva, es un escenario que ya fue anticipado por los expertos porque advirtieron que con la bajada de las temperaturas la segunda ola podría acelerarse. En los últimos 14 días, nuestro país registra una incidencia acumulada de casi 362 por cada 100.000 habitantes. Y la cifra de fallecidos es de 34.752, de los que 655 corresponden a esta última semana. Mi mayor deseo es que aquellas personas que hoy se encuentran enfermas se recuperen lo más pronto posible. Y traslado también el sentido pésame por parte del Gobierno y del conjunto de la ciudadanía española a quienes han visto perder la vida de aquellos a los que más quieren. Al igual que nuestro país, toda Europa ya está tomando medidas para limitar la movilidad y también los contactos personales, que son las razones del mayor contagio, como hemos aprendido durante estos últimos meses. Como España, países como Alemania, Francia, Bélgica, Irlanda, Italia, por citar algunos, han implementado limitaciones que afectan a los horarios de circulación, a la frecuentación de establecimientos públicos. Y como he sostenido desde el inicio de la pandemia, el estado de alarma es la herramienta constitucional para situaciones extremas. Y la situación que vivimos es extrema. Es, de hecho, como saben ustedes, la emergencia sanitaria más grave vivida por España desde la aprobación de nuestra Constitución y también en el último siglo. Por tanto, aprobamos de nuevo el estado de alarma porque es la herramienta más eficaz para frenar la curva de contagios y volver a mantener a raya al virus. La batalla, ya lo sabemos, va a ser dura, pero con disciplina social, con resistencia, con unidad y con moral de victoria, lo vamos a volver a lograr. Lo hicimos frente a la primera ola y lo vamos a lograr en esta segunda ola del COVID-19. Los científicos y expertos apuntan a que, pese a ser el mismo virus, esta segunda ola tiene otras características. Lo vemos en la letalidad, mucho menor. La edad media, también mucho menor a la de la primera ola, o también la presión hospitalaria, por citar algunos datos. Y, en consecuencia, este nuevo estado de alarma tiene unas características específicas, adecuadas a esta segunda ola de la pandemia, que lo diferencian claramente del que tuvimos en el mes de marzo y en el mes de abril pasados. Les anuncio, en consecuencia, los elementos más importantes de este nuevo estado de alarma. En primer lugar, Las autoridades delegadas serán, desde el principio, los presidentes y presidentas de los gobiernos autonómicos, y el órgano de cooperación y de cogobernanza será el Consejo Interterritorial de Sanidad, donde están representados tanto el Ministerio de Sanidad como también los consejeros y consejeras de Sanidad de todos y cada uno de los gobiernos autonómicos y también de las ciudades autónomas. En segundo lugar, y con carácter general, se prohíbe la libertad de circulación de las personas desde las 23 horas de la noche hasta las 6 horas de la mañana en todo el país. Solo se podrá circular en esa franja horaria por las causas justificadas establecidas en la norma, por ejemplo, adquirir medicamentos, cumplir las obligaciones laborales o profesionales, regresar al domicilio o cuidar a mayores o menores de edad. Esta limitación a la libertad de circulación entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana resultará de aplicación en todo nuestro país, a excepción de las Islas Canarias, que mantienen en este momento una situación epidemiológica muy positiva. Las comunidades autónomas podrán modular esta franja horaria y podrán decidir que la hora de comienzo de esta limitación sea a las 10 de la noche o a las 0 horas de la noche y la finalización entre las 5 de la mañana y las 7 de la mañana. Por tanto, la prohibición general será de 11 a 6 de la mañana, pero sí, las comunidades autónomas podrán modular en función de unas horquillas temporales esa prohibición de deambular o de moverse en horario nocturno desde las 10 de la noche a las 0 horas de la noche y desde las 5 de la mañana a las 7 de la mañana. En tercer lugar, las comunidades autónomas podrán decidir limitar la entrada y la salida de sus territorios en todo o en parte de él. Es decir, podrán confinar el territorio completo de su comunidad o decidir el confinamiento de un ámbito territorial inferior. Esta restricción de la entrada y la salida de personas de los ámbitos territoriales confinados también va a tener excepciones, como está ocurriendo ya en algunas comunidades autónomas que se han visto obligadas a aplicar este tipo de medidas, y como es lógico, también se centrarán en razones de puro sentido común. Asistencia a centros sanitarios, acudir a centros educativos, cumplimentar obligaciones laborales, profesionales, etcétera, etcétera. En cuarto lugar, las comunidades autónomas podrán limitar la permanencia de personas en espacios públicos o privados a un número máximo de 6 personas, salvo que se trate de convivientes. Esto ya está ocurriendo en la mayor parte de las comunidades autónomas. En quinto lugar, sobre la duración del estado de alarma. El Gobierno aprobará la prórroga en su Consejo de Ministros del próximo martes para que su debate y aprobación en las Cortes Generales se celebre esta misma semana. Nuestra propuesta, a partir del martes, y que tendrá que ser debatida y, en su caso, aprobada por las Cortes Generales, será extender el estado de alarma durante 6 meses, hasta principios del mes de mayo, en concreto el 9 de mayo. El Gobierno, por medio del ministro de Sanidad, lo que hará será rendir cuentas en las Cortes Generales cada 15 días. Esperamos que los gobiernos autonómicos hagan lo propio en sus respectivos parlamentos regionales en tanto en cuanto ellos son las autoridades delegadas de este estado de alarma. Y dada la gravedad de la situación de la pandemia en Europa y en España, dada la eficacia contrastada de la herramienta constitucional del estado de alarma para su lucha contra la pandemia, dada la petición también mayoritaria de las comunidades autónomas para su entrada en vigor, solicito formalmente a todos los grupos parlamentarios que esta excepcional medida cuente con el abrumador respaldo parlamentario en esta semana que viene. Lo exigen los ciudadanos para dar un horizonte de tranquilidad, de sosiego, de certidumbre a su día a día. Lo necesitan también los actores económicos para dar un horizonte de previsibilidad y garantías de trabajo a las empresas y también a los empleos. Lo requieren los gobiernos autonómicos, el Ministerio de Sanidad, para trabajar con las herramientas necesarias durante el tiempo que haga falta. Y si la situación de la pandemia lo permite, el Gobierno de España, no les quepa la menor duda, levantará el estado de alarma sin demora. Ni un día más, ni un día menos, en la vigencia de una herramienta eficaz en la lucha contra el COVID-19 como hemos vivido en la primera ola. Este pasado viernes me referí al importante acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Quise darle especial importancia al acuerdo alcanzado. El Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas, fijaron unos criterios comunes para afrontar la emergencia sanitaria. criterios que tienen su sustento en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, las recomendaciones también del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades y también del propio CAES en el Ministerio de Sanidad, medidas que guardan absoluta coherencia con el desarrollo del Plan de Respuesta Temprana que aprobamos en el pasado mes de julio con las comunidades autónomas, que es técnicamente el Plan Nacional de Lucha contra la Pandemia. En particular, se definieron cuatro niveles de riesgo que me gustaría volver a recordarles a todos ustedes. Estos cuatro niveles de riesgo o alerta para cada unidad territorial son, como saben ustedes, bajo, medio, alto o extremo. Con estos cuatro niveles...
Comparecencia de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, para explicar la decisión del Consejo de Ministros convocado de urgencia para esta mañana, en la que se ha ratificado todas las medidas que nos había anunciado antes Ricardo Rodríguez. Recuerdo, se decreta el estado de alarma, que se va a proponer por una duración de 6 meses, hasta el 9 de mayo. Durante 15 días hay estado de alarma y luego se tiene que aprobar eso en el Congreso. Toque de queda, por decirlo de modo coloquial, desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, aunque las comunidades podrán manejar una hora arriba o abajo estas horas. O sea, se puede empezar a las 10 o a las 12 y se puede terminar a las 5 o a las 7 de la mañana. Toque de queda de 11 a 6. Las comunidades autónomas pueden limitar la entrada o salida de sus territorios, sea globales o zonas específicas de cada comunidad. Y las reuniones máximo de 6 personas, algo que ya pasaba prácticamente en toda España. Pues eso, desde ya, toque de queda de 11 a 6 de la mañana y son ahora las comunidades las que tienen que añadirle la letra pequeña sobre la movilidad de sus propios territorios. Como va a continuar la comparecencia de Pedro Sánchez y además habrá turno de preguntas y respuestas, luego conectamos con los compañeros de los servicios informativos por si nos hemos perdido algo más. Pero la noticia es esa, toque de queda ya, de 11 a 6 y propuesta de alargar este estado de alarma, que es ahora por 15 días, hasta el 9 de mayo. Y luego las comunidades. Si una comunidad dice, aquí en La Rioja no se entra ni se sale, pues nada. O en esta parte de mi comunidad no se entra ni se sale, pues eso depende de las comunidades autónomas. Han pasado cosas, tanto en el fútbol como en la Fórmula 1. En la Fórmula 1 veníamos de vivir la salida más espectacular que uno recuerda, y mira que uno es alonsista, de un piloto, Carlos Sainz de séptimo a primero, adelantando uno por uno a un montón de coches, unos porque se salían, otros porque Carlos simplemente les pasaba. Ahora, ¿cómo tenemos la situación de carrera? Vuelta 10 de 66 en Portimao, Carlos.
Bueno, pues después de marcar varias vueltas rápidas en carrera, cuando estaba la pista deslizante y con esas gotitas que han caído, Carlos Sainz ya ha sido pasado con la pista seca por Bottas, por Hamilton y por Verstappen. Está en la cuarta posición y lo malo es que está ahora sufriendo con los neumáticos, con el neumático blando. En cualquier caso, de verdad que cuando acabe la carrera que lo vean repetido, porque es una exhibición de pilotaje excepcional lo que ha hecho Carlos Sainz, y de hecho en Twitter está que arde, el mundo del paddock está que arde por esos primeros metros. Todos los que le conocemos sabemos que cuando la pista desliza mucho tiene algo más cada vez que llueve, y es verdad que hemos tenido muchas carreras en seco. El problema de Carlos ahora es que tiene encima a Charles Leclerc, neumático medio que le está funcionando mejor, tiene graining. Carlos Sainz es el problema, está sufriendo mucho con el compuesto, pero no puede parar.
Pero
todavía
siete primeros se llevaba una rueda distinta a los demás, ¿o qué?
Sí, él llevaban la media, Bottas y Hamilton, también eso influye en que sufrieran en las primeras vueltas. Después Verstappen también llevaba la blanda, pero ha tenido una primera vuelta bastante mala. Carlos Sainz con la blanda, Leclerc con la media, y luego ya viene un grupo en el que está Norris, Ricciardo, Stroll llevaría la media también. El caso es que ahora mismo Carlos tiene que intentar contener, o sobre todo, lo que pasa con el graining muchas veces es que puede pasar con el paso, puede mejorar un poquito, se recupera un poquito el neumático, a ver si tiene un poquito de suerte. De momento los primeros
están encima.
No, vamos a ver, lo que necesita Carlos siempre es que llueva. O sea, ya hemos visto que con este asfalto de rallies, porque es un asfalto que echa tanto bitumen, está recién puesto y echa mucha grasa, el que mejor va de toda la parrilla es Carlos.
Ahora paladeamos ese minuto y medio histórico que hemos vivido en la Fórmula 1. Pero también han pasado cosas en Valladolid. Una expulsión, un penalti, minuto 28, y sin embargo la cosa está empate a cero. ¿Qué ha pasado, Charlie?
Un montón de cosas, Paco. Penalti a favor del Alavés, que Lucas Pérez manda al larguero, por tanto no entra. En ese penalti que comete Nacho, primero le sacan amarilla al lateral del Valladolid. Se va Murura Montero al VAR y decide que no es amarilla, que es roja al lateral zurdo del conjunto pucelano. Por tanto tenemos penalti fallado por el Alavés, el Valladolid con un hombre menos y, por supuesto, Amón, primer cambio en el conjunto pucelano para poder ajustar la defensa.
Sí, un cambio, a todas luces sorprendente, vamos a dejarlo ahí. Ha entrado el suplente de Nacho, Raúl Carnero para jugar en el lateral izquierdo y ha retirado a uno de los dos puntas. Naturalmente, el que más galones tiene por antigüedad, pero esto no es el Ejército, es Sergi Guardiola. El que más aire fresco y más presiona es Son Weissman. Pues nada, ha quitado a Weissman. Weissman se ha ido fuera, ha entrado en su lugar Raúl Carnero, ha cambiado de bandas a Orellana y a Toni Villa, aunque ahora ha devuelto a Orellana a la parte derecha y a Toni Villa a la izquierda.
Pues a mí me parece el cambio de lo más normal, vamos. No, tú es que preferías que se hubiera quedado Weissman, ¿no?
Yo hubiera elegido al otro punta, yo. Vale, particularmente.
Dos y media, esto está 0-0. Vamos a recordar la jugada. Ataca el Alavés banda izquierda, cambian hacia la banda derecha, donde entra Lucas Pérez, que va a rematar solo delante del portero. Es un empujín, pero es un empujón, porque cuando vas a rematar, con que te empujen ahí un poco como ha hecho Nacho en los riñones, pues rematas desequilibrado. Ha terminado rematando y la ha parado el portero.
Sí.
¿Era penalti?
Era penalti y era expulsión, sí, sí, sí.
Por ocasión manifiesta.
Claro, es decir, el remate no se ha podido completar correctamente porque ha habido un empujón por detrás. Jugador del Alavés, Lucas Pérez ha tirado como ha podido, se la ha parado el portero. Y esa jugada, como no hay disputa de balón, porque es un empujón, es tarjeta roja.
Vale, por eso el VAR le ha dicho, mírala bien, porque va a ser roja y no amarilla. Como
sí, es una tarjeta roja que la tenía que haber sacado el árbitro de primeras también, porque está claro que no hay disputa de balón, pero bueno.
Que en nuestra lógica eso vale con penalti amarilla, sí.
Sí.
Que en la reglamentación actual es roja, también. Es decir, el defensa tiene que aprender que es mejor ir al suelo, aunque le puedas hacer más daño, es que por eso en nuestra lógica no entra eso. Es mejor ir al suelo, sí, le pegas un leñazo, pero parece que has dado el balón.
Exactamente, parece que ha pasado el balón, exacto, aunque luego hagas pena.
Y entonces es solo amarilla, pero si empujas, pues no hay disputa de balón y te sacan la roja. Ibas a decir, Luis Ángel, perdona.
No, que, bueno, la jugada la habéis comentado y no hay otra cosa. A mí siempre me llama la atención que los jugadores que son deportistas y atletas, en la mayoría de los casos, un simple empujoncito te desequilibre, te desestabilice y estas cosas. Pero bueno, tiene razón Pedro, con el reglamento en la mano. Lo que iba a decir, que pasa lógicamente, es un cambio por otro. Raúl Carnero en lateral zurdo, con lo cual el sistema se queda en 1-4-4-1, dejando en punta a Guardiola. Y bueno, pues ha sido la expulsión en el minuto 20 y el Valladolid pues va a sufrir muchísimo, porque va a ser muchísimo tiempo, valga la redundancia, que va a jugar en inferioridad numérica. No obstante, ya ves, los penaltis, ha metido el pie muy bajo y el balón pues se ha ido para arriba y ha pegado en el larguero. Es una ocasión que ha perdido y vamos a ver, porque el Valladolid pues está bien plantado y es un equipo muy trabajador y alguna llegada también va a tener.
Uy, o sea, uy, que va el árbitro a la banda, a ver qué
nada,
pasa ahora.
Está Paco parando en boxes el árbitro porque se le ha estropeado el pinganillo.
Tiene problemas con el apósito que se lo fica al oído.
Sí. Ya lo tenía antes, cuando la jugada se la han medio colocado ahí.
Sí, vale, porque ahora justamente ha sido después de una acción en la que Alcaraz y la Guardia han tenido un encontronazo en el borde del área y el jugador del Valladolid ha caído dentro, pero en todo caso la falta hubiera sido fuera y no era susceptible de ser revisada.
No hemos preguntado por el estado de salud del travesaño, porque es que ha reventado el larguero Lucas Pérez. O sea, ha pegado un cebollazo que si no lo ha desarmado la portería, que está bien montada. Dice Erifrade que hasta ahora líder virtual, un español en la Vuelta Ciclista a España, línea de meta en la sexta etapa de Formigaleri.
81.800 para meta, estamos empezando el alto de Petralba, el primer puerto de tercera con los 23 hombres cabeza de carrera. Decíamos que el mejor era en la general Gorka Izaguirre, que estaba a 3.37 de la roja, y en este punto le sobran 10 segundos Kike Iglesias, porque en la fuga están a cuánto.
A 3.47 es la fuga ahora del día camino de Formigal, donde ya empieza a llover, también llueve en carrera, casi 5 grados de temperatura aquí arriba, va a hacer mucho frío al filo de las 5 de la tarde, pero hoy va muy rápido, tienen mucha prisa por llegar a la jornada de descanso. Líderes Gorka Izaguirre, virtual, claro.
Gorka Izaguirre, líder. Más noticias de última hora, informa Arantxa Rodríguez. Hazard ha realizado con absoluta normalidad todo el entrenamiento de hoy con el grupo, lo cual no quiere decir que entre en la lista de convocados para Mönchengladbach, ni mucho menos, pero que podría estar más cerca su reaparición. Y ahora sí, vamos a paladear lo que ha hecho Carlos Sainz.
Vamos.
Que a eso de las 2 y 11 de la tarde nos ha regalado un minuto de gloria para nuestra retina, para que se nos quede para siempre en la memoria. 6 adelantamientos de la séptima a la posición de líder, de la séptima plaza a la posición de líder, limpiándose a todos. En una salida accidentada, porque bailaban todos, se iban todos de la pista. ¡Qué barbaridad nos ha regalado Carlos Sainz! Que ya casi lo de menos es cómo acabe esto, porque eso ya no, que nos quiten lo bailado. Ahora mismo va quinto, ¿no?
Sí, ahora mismo está quinto. No, efectivamente, yo creo que, a ver, ya estaba quinto en la primera curva y luego, efectivamente, él ha sabido navegar mientras otros naufragaban. Y luego, encima es que se ha ido y marcaba vuelta rápida.
Gol en Valladolid.
Espérate que hay gol en Valladolid.
¡Gol! ¡El Alavés! ¡Golazo de Lucas Pérez!
Era más fácil el penalti.
El centro desde la parte izquierda de J.P. Leteiro la pone un poquito más atrás del punto de penalti y esta era dificilísima y la empala con la zurda. La pone lejos de los dominios de Roberto y ahora sí, adelanta al conjunto vitoriano en el 34 de la primera parte. Valladolid 0, Alavés 1, golazo de Lucas Pérez.
Los goles con Santander One, un nuevo modelo de relacionarse con las necesidades reales de familias y empresas. Protege lo que te hace diferente con Santander One. Santander.
Cómo la engancha, le mete un poquito de interior porque si no esas a veces se van del estadio. Ajustada, fuerte, abajo, banquillo, Samón 0-1 y el Valladolid con 10.
Bueno, pues la esperanza que era aguantar hasta el descanso para intentar reajustar conceptos se acaba de desvanecer y una vez más queda en evidencia.
Están revisando, perdón, Amón, un fuera de juego que entiendo no será de Lucas y sí de alguien que estaba por allí, porque creo que Lucas venía de atrás.
Lucas
no,
venía de atrás de Lucas. Y, además, no, y la defensa estaba hundidísima.
Sí. La posesión de Lucas no hay nada, tiene que ser una jugada anterior, o sea, un balón anterior.
Está Munera Montero Pedro, ha hecho claramente el gesto de la línea, o sea que están revisando un fuera de juego.
A ver
que,
si no lo repiten.
Como no sabe uno hasta dónde se remontan, ya pierde un poco el hilo de la jugada.
¿Manda Sergio a calentar a Marcos André, me ha parecido?
Sí, creo que sí. Creo que ha sido Marcos André el que ha empezado a calentar. Como no sea en la apertura J, es que no encuentro yo un posible
anulado, fuera de juego. Anulado, anulado. Gol anulado al Deportivo a la vez.
Con lo bien que nos había quedado.
Fuera de juego. Hay días en los que Lucas pensará que es mejor no levantarse de la cama con ese penalti y ese gol que le acaban de anular. Por tanto, todo igual, Paco. Pues sí. 36-0-0.
Sí. Un piececito de por delante de J. Peleteiro.
En la apertura, hacia la parte
el penúltimo,
¿no?
Pase.
Y de Yanko, sí.
Él da el último a Lucas Pérez, que es un golazo. Pues en el penúltimo pase, el que recibe Jota, está un pie en fuera de juego.
Se nos ha olvidado comentar.
La mitad de un pie.
Le favorece al Valladolid, pero para mí esto no es fútbol.
Sí. Se nos ha olvidado comentar, Amón, que lleva el Valladolid la primera expulsión con Sergio como entrenador. Llevaba 103 partidos seguidos sin expulsados, 102 con Sergio.
Estaba viniendo Pepe para la radio. ¿Has visto la salida de la Fórmula 1? ¿Te ha dado tiempo
no,
a verla?
No he visto nada.
Qué barbaridad. Vamos a paladearla. Es que hay que.
Es que además.
Ha adelantado a todos, Carlos, sí, a todos. Sainz.
De ha séptimo, sido un minuto de radio en el que Carlos Miquel ha mutado en Ángel García. O sea,
de séptimo a sexto. De sexto a quinto.
Hablando por teléfono, con manos libres. Y no puse ni la radio.
De quinto a cuarto, de cuarto a tercero, de tercero a segundo, de segundo a primero.
Y un, bueno, por, fuera, y un por fuera a Verstappen, y, sí, y también otro por fuera a Hamilton, y un por dentro a Bottas.
Roldán, te ha tocado conducir ahí tantas veces, dices, ¿alguna te ha tocado con lluvia? Porque parecía conducción sobre hielo, era una cosa extraordinaria.
Ojo, que ha habido una colisión, perdona, Norris colisión Stroll. Entre Stroll y Norris. Va a salir seguramente un coche de seguridad. No. Vuelve Stroll, pero estaba intentando pasar por fuera Lance Stroll y le ha tocado Norris y delante sigue aguantando agónicamente porque la rueda no le va bien con dificultades, pero bueno, 0-8, ahora parece que ha sacado un poquito la cabeza Sainz respecto a Gasly. Estaba teniendo luego muchos problemas de neumáticos Carlos Sainz y ahora vemos que Stroll va con el coche mermado, sí, y le pasa a Vettel, está fuera en este momento de los puntos Lance Stroll y séptimo Norris, porque los dos McLaren están sufriendo mucho con la rueda blanda. Yo hubiera parado hace rato.
Se lo explico a Pepe. Ahora va quinto porque dejó de llover, era una llovizna, no sé qué. Entonces ya han ido recuperando posiciones.
Yo digo, a ver si va primero.
No, es que se puso primero. Ha sido fantástico, ha sido increíble. Roldán, ¿a ti te ha tocado conducir con lluvia ahí?
Aquí no, pero en otros circuitos sí. Y hay que decir que claramente es la situación más difícil para un piloto, es justamente estar con neumático seco y la pista húmeda. Y lo que ha hecho Carlos de adelantar por fuera, nada más y nada menos que Verstappen, que es el teórico crack de la parrilla, y a Lewis Hamilton, el campeonísimo, es histórico realmente, o sea, ha sido brillante.
Es que parecía eso, conducción sobre hielo, o sea, podías esperar cualquier cosa de todos, porque todos o se equivocaban o iban más lento, menos de Sainz, porque Sainz ha ido haciéndolo perfecto siempre.
Sí, es que además es imposible entrenar esa situación, o sea, claro. Nadie ha rodado en esa circunstancia de pista en ese circuito, nadie.
Eso es instinto, ¿no? O sea, eso se tiene como piloto o no se
tiene. Eso es sangre, sí, eso es.
Es sangre, echarle mucho valor y tener un talento espectacular, un talento que yo creo que va demostrando Carlos carrera a carrera que lo tiene y además no hemos visto todavía el límite de Carlos, que es a mí lo que más me gusta, que yo creo que sigue creciendo carrera a carrera.
Qué maravilla. Bueno, va quinto. ¿Cómo van los Renault? Que estoy pensando también en el del año que viene.
Los Renault, pues están regular, tengo que decirte. Ahora mismo está Ricciardo. Tenemos a Ocon séptimo, que es el Renault que va mejor. Y Daniel Ricciardo, pues
está décimo noveno. Ha parado.
Sí, ha parado, sí. Es que claro, los que paran tienen tráfico. Delante, por cierto, cuatro décimas entre 0-3. Ahí va Hamilton a por botas, ahí va Hamilton por fuera. Hamilton por fuera. Lo ha pasado fácil. Yo no sé si ha habido orden de equipo, porque parece que le ha pasado muy fácil, así que se pone el líder Lewis Hamilton a por la 92 victoria de su carrera. Un Hamilton que en esos momentos de deslizar no ha estado del todo brillante, podríamos decir. No pasa nada, es muy bueno igualmente. Ahí están, ahí mismo las diferencias de 7 décimas entre Hamilton y Bottas, con Verstappen en la tercera posición, cuarto Leclerc y quinto. Ahí vemos cómo ha intentado irse por dentro. Ha debido fallar en la curva anterior Bottas, en la salida hacia la 15, porque si no, no se explica que le haya fulminado de esa manera tan tremenda. Hamilton, Bottas sigue siendo Bottas. Ahora mismo Hamilton primero, Bottas, Verstappen, Leclerc y ha pasado Gasly a Sainz. No entiendo por qué no para Carlos. No lo entiendo. Está ahora mismo sexto Carlos Sainz y tenía que haber parado ya, pero bueno, no quieren alargar, porque luego es verdad que te metes en tráfico. Ahí vemos dónde está ahora mismo, por ejemplo, Norris, que está decimonoveno. Pero claro, es un drama en la pista, de luego.
¿Y a cuánto tenemos a Ocon detrás? Muy cerquita, para que nos pase ya también.
Ocon está a siete, no, ahí hay margen. O sea, yo creo que la carrera de Carlos está con Gasly. Va a ser una carrera con Gasly, y porque se les ha ido Leclerc, que está haciendo un carrero extraordinario, que mirando a futuro...
Gasly va también con blanda, estoy viendo, ¿no?
Sí, mucho mejor el Toro Rosso con la blanda que el McLaren. El McLaren desde la vuelta 7... ha dado problemas.
Ahora, es increíble lo que había una carrera con cuatro gotas, porque el aspecto no era de cayendo el diluvio.
No, era un chaparro, era nada, era lo que llaman en inglés drops, es decir, chispear. Lo que pasa es que, pues con esa pequeña lluvia, como está recién asfaltado, ha salido toda esa grasa que está exudando ese alquitrán recién puesto, y la pista era muy, muy deslizante y ahí ha sacado. Mira, vamos a ver el adelantamiento de Gasly. Ahí vemos cómo ha llegado en la recta, activa el DRS y le ha pasado por fuera a Carlos Sainz. Ahí está, la ha pasado por fuera sin toque. Y no sé, de todas maneras, compañero, no sé si habéis visto lo de Stroll con Norris.
Sí.
Yo creo que Stroll ha ido donde no se podía ir.
Ha vuelto a asfixiar como le hizo a Verstappen. Lo que pasa que en unos libres entiendo que Verstappen hubiera levantado, pero aquí en carrera el que va por dentro, si está emparejado, no tiene por qué levantar.
Pero bueno, no sé. Roldán no.
Yo no hubiera levantado.
Mira,
tampoco.
Coche de Sainz. Habla Sainz.
A ver.
Está empezando a llover.
¡Vuelve a llover!
No sé lo que ha dicho, pero el vuelve a llover ha sido un grito de Carlos.
No, bueno, es lo que ha dicho Sainz. No, es que dice, ok, it's starting rain again. Por eso no para, porque vuelve a llover.
Pues que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva.
Claro, que llueva.
Vamos, que empieza a llover.
Que nieve ya.
Oye, Carlos, por cierto. Vamos a la tiempo de perros, tarde dantesca. Vamos.
Hay amarilla en Valladolid, ¿para quién?
Le ha tenido que pegar bien a Toni Villa, sí, a Joselu, ¿eh?
Para Toni Villa, que ha entrado por detrás a Joselu. Yo creo que con poquitas opciones de jugar la pelota, y el jugador murciano del Real Valladolid no ha puesto ninguna objeción a la acción. Sí, es verdad que José Lu también le iba agarrando de la cadera con su brazo.
¿Cuánto hay que añadirle a la primera parte? Un puñadito, ¿no? Con lo
sí,
del VAR y eso.
Tienen que ser 3 minutos, como mínimo, porque es lo que tiempo que se ha perdido en esa jugada.
Quedan 2 para el descanso, más lo que añadan. Valladolid 0, Alavés 0. El Real Valladolid está con 1 menos por la expulsión de Nacho en ese penalti que luego estrelló en la madera Lucas Pérez.
Bueno, de hecho ha habido 2 VAR. Uno en el penalti y otro en el gol anulado.
Sí, va a ser tiempo. Quédate en la falta por si acaso, Charly.
A favor del Deportivo Alavés, va a golpear desde la parte derecha. Rubén Duarte va a golpear con la zurda. Jugada de estrategia, segundo palo, saltaba por ahí Joselu. Aparece el puñetazo arriba de Roberto. Despeja la defensa del conjunto vallisoletano.
Volvemos a Portimao, vuelta 22 de 66. Lidera Hamilton, sexto Sainz, que hizo la salida más espectacular. Es que yo ahora mismo me estoy poniendo la bandera en los ojos, pero no recuerdo ninguna salida parecida. Decidme alguna que recordéis vosotros.
Hombre, la de Alonso en Hungría 2006. Sí. Hungría 2006, Fernando Alonso.
¿De qué puesto a qué puesto?
Del 14 en una vuelta, 14 al 6 fue la remontada. En solo una vuelta.
Sí, correcto. Pero claro, es que limpiarse a los mejores...
Mola más.
limpiarse a los mejores es más bestia, ¿eh?
Claro, claro, ha sido muy bestia. Ha sido muy bestia. Es lo más bonito que nos ha deleitado Carlos en Fórmula 1.
Oye, una... vaya calorines que tienen los coches este año. Unos rosas, otros naranjas.
¿Has visto, lo que hace mirar un día?
Parecen los equipos de...
Son distintos todos.
Parecen los equipos de fútbol, las camisetas de los equipos de fútbol, que son cada vez más feas.
No, pero es bueno que sean variados. Hombre, tampoco hay que ser así.
¿Tú qué los quieres, blancos y negros o qué?
No, pero rosa...
No, rosa es el Racing Point. Tranquilo, el año que viene va a ser color Aston Martin verde inglés. Igual cambia. Vale,
eso está bien.
Va a ser una cosa así, clasicona.
El coche verde me parece el coche más feo del planeta. Un coche verde. ¿Quién se compra un coche verde?
Yo tengo un coche verde.
Me lo imaginaba.
No puede ser otro.
Ahí lo tengo. Que conste que estoy siempre. Quiero un coche amarillo y nunca me lo compro.
¿Amarillo?
Al final verde.
Madre mía.
Estás,
quiero que se vea, que se
estás
vea.
Estás incapacitado para hablar de los colores de los coches, ¿eh?
Baja un amarillo. Baja un momento al parking, vine a mi coche y cómprate uno de ese color, anda y déjate de...
Ese sí que es bonito, di que sí.
Por favor.
Mira, con uno menos va a tener un córner el Valladolid, a punto del 45.
Y van a ser cuatro más, Paco. Llegaremos hasta el 49, córner desde la parte derecha. A favor del Real Valladolid, ya la ha colocado en el cuarto de círculo Orellana. Suben 2, 4, 5, 6 hombres del conjunto de Sergio, cierran dos, entre otros Yanco, el futbolista que debuta hoy con la camiseta del Real Valladolid. Brazo arriba de Orellana, la pone con pierna derecha, a punto de penalti, duda Pacheco, el remate que se marcha afuera, el remate de Joaquín que no cogió portería, duda Pacheco, en ese balón que cruzó su área, el remate del central se marchó afuera, ocasión para el Real Valladolid.
Ojito que esto va a 0-0. Empiezan a entrar los coches.
Ha parado, sí. Verstappen acaba de parar. Sanciona a Stroll por la maniobra con Norris. Es que yo creo que era demasiado optimista. Iba por todo el bordillo ya en la recta. Y 5 segundos para Stroll. Y ahora mismo Sainz es quinto. Está aguantando. Y también se aguanta el cielo, por desgracia. No llega chaparoncito. Han sido cuatro gotitas. No, necesitamos por lo menos 10.
Pero puede caer o no.
De Carlos, yo creo, ¿eh?
Sí, ya.
¿Qué previsión hay, Carlos? ¿Echar Ebarazal?
De drops, como tú has dicho, drops. pero no reinin, o sea, no lluvia.
Oye, Verstappen ha entrado y ha salido bastante bien sexto, ¿no?
Sí, sí, tenía
sí,
margen.
Es que igual,
quiere decir que a lo mejor igual se puede entrar ahora o no. ¿Cuánto le saca a Sainz a Ocon?
Necesitaría, no.
No, Sainz volvería ya por la 15ª posición.
Ala, no, entonces para.
Hay que aguantar un poco.
Sí, pero hay que parar. Cualquier caso.
A ver, a Hamilton, le están diciendo algo de la lluvia a Hamilton, yo creo. Yo creo que few drops
están
le han dicho.
Todos los equipos están un poco tranquilizando a los pilotos.
Alguna gotita, sí, sí. Bueno, pues a ver si cae la Mundial, que es lo que necesitamos.
Pues Roldán, cántate algo.
¿Tú recuerdas alguna salida parecida? No hace falta que sea de los nuestros, ¿eh? O sea...
Es que la que me viene a la cabeza es la que hemos dicho antes, la de Hungría de Fernando, que fue algo histórico. También hay que decir que aquella vez los neumáticos Michelin que llevaba Fernando, recordamos, había dos tipos de neumáticos, los Bridgestone y los Michelin, andaban mucho mejor. Eso facilitó una salida espectacular y es comparable a lo que hemos visto hoy aquí. Y como bien decíais, adelantado a Verstappen, adelantado a Hamilton para ponerse primero. O sea, realmente lo de Carlos es histórico de verdad.
Hay una cosa. Me sí. Escribe Enrique Cerezo que él recuerda muchas salidas.
Hay alguna de Villeneuve allá por en el 79, pero claro, estamos hablando ya para muchos de la prehistoria. Entonces.
Bueno, tienes la de Senna en Donington. Senna en Donington Park, sexto a primero, ¿eh?
Nada.
Bueno, la primera vuelta.
No, cuarto.
¿Era sexto en parrilla o cuarto?
Cuarto.
Sí, para ver.
Bueno, es que cuando hemos dicho que ha hecho algo histórico, es que era histórico.
No, es que además se va quitando uno a uno. Pium, pium, pium.
No, para que el narrador lo narra así muy bajito, pues no le motiva, pero...
Sí, sí. La verdad es que sí. Te digo una cosa, luego los detractores saldrán en las redes sociales a decir que soy poco objetivo y todas esas zarangas.
No,
pero si esto, si lo llega a hacer Raikkonen, también hubiéramos flipado.
Sí.
De hecho, se ha puesto sexto,
o no, pero flipas igual, vamos.
Sí. Raikkonen ha subido hasta la sexta posición, ¿eh?
Sí, Raikkonen ha sido uno de los que ha hecho una gran vuelta también.
No has dicho nada.
Sí, bueno, no, es que ha entrado Pedro Sánchez.
Se lo ha chivado, claro, nos claro. Ha pisado.
Nos ha pisado con el estado de alarma.
Oye, ¿qué ha pasado?
Que ya lo había filtrado.
Pues que tenemos toque de queda, estado de alarma decretado para 15 días, que van a pedir al Congreso que sea de 6 meses hasta el 9 de mayo. Pero eso lo tiene que aprobar el Congreso, ahora 15 días. Toque de queda
desde las... que nos bajemos la aplicación Radar COVID-19.
¿No? Desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. En las comunidades hay una hora de margen. O sea, una comunidad puede decir que empiece a las 10 y otra que empiece a las 12. Y que termina a las 5, a las 6 o a las 7. Les dan una hora de margen. Y luego, para mí lo más trascendente, aparte de que hay el máximo de reunión de 6 personas, que eso más o menos está en todos los sitios, que la movilidad entre comunidades... Depende de cada una de las comunidades. O sea, una comunidad autónoma puede decir cierro mi territorio. o parte de mi territorio. Eso ya va a depender de las comunidades autónomas, que eso es lo importante, va a haber libre circulación entre comunidades. Pero vamos, que a las 11 en casa. Ahora, por ejemplo, en Madrid era a las 12, pero hay otros sitios que son a las 10.
Qué pena. La culpa es de Florentino Pérez.
Yo hoy puedo ir a cenar hasta las 12.
Hoy sí.
Ah, sí.
Por cierto, previsión meteorológica, lluvia ligera. En la parte final de carrera, en un ratito lluvia ligera. A ver si eso sirve suficiente para que haya otra vez baile.
Te voy a decir
antes
una cosa, enseguida va a venir Gema, le voy a pedir que cante, o sea que tranquilo.
Vamos a ello.
Remedio infalible.
En Pucela, Charlie.
Se jugaron, Paco, los primeros 49 minutos de partido. Han pasado un montón de cosas, menos goles. Amón, Valladolid 0, Alavés 0.
Sí, un Real Valladolid que tendrá muchísimas cosas que reflexionar ahora en el descanso. Se quedan algunos jugadores peloteando en el césped, bueno, claro, no, pero el protocolo no poder entrar en la caseta, así que ahí se quedan los jugadores y uno y otro equipo en el césped de Zorrilla mientras continúa la lluvia.
Ahora sabemos en qué puesto sale Saiz, que acaba de entrar. Al descanso, Valladolid 0, Alavés 0. El Valladolid con 10 por expulsión de Nacho. Valladolid seguiría penúltimo, 4 puntos. El Alavés adelantaría al Celta por diferencia de goles y tendría 5. Como el Celta y como el Huesca, por diferencia de goles, estaría cuarto por la cola. Pero queda tanto por pasar en esta segunda parte y cuando hay una expulsión que condiciona todo, que ya veremos. Resumen rápido, los mejores, ¿con quién nos quedamos?
Pues Lucas es el que más ha llamado la atención. Paco le hicieron el penalti, lo falló y luego metió un gol que le anularon. Y en el Valladolid, Amón.
A mí el único que me ha dicho algo durante la primera parte, Yanco.
¿Algo que decir del árbitro Munuera Montero, Pedro?
Bueno, ya hemos comentado que el penalti era claro, luego no lo ha expulsado, lo ha tenido que recurrir al VAR y luego otro con anulado por VAR.
Antes de los mensajes, ¿en qué puesto sale Carlos Sainz?
Decimocuarto.
Decimocuarto. Ahora mismo Carlos Sainz está en decimocuarto en la carrera,
No,
tranquilo, vamos a ver. Ahora mismo hay 12 pilotos que no han parado. Entonces, claro. Es que tiene que esto aclararse un poco. La cuestión es que Carlos ahora está a 2,6 de Raikkonen, tiene todavía pista limpia y Raikkonen tiene que parar. Esto no va a parar, no va a estar.
Ya paró, Raikkonen ya paró.
Ah, Raikkonen ha parado. Bueno, Raikkonen hay que adelantarlo en pista, con lo cual mal.
Perdona, ¿qué neumáticos ha puesto?
Medio.
Y ya con esto tira hasta el final, ¿no?
Esa es mi duda. Difícil. Para mí lo más relevante es justamente eso, que ha salido con medios. Raikkonen va a tener que parar otra vez porque paró muy pronto.
Eso es.
Y Carlos, veremos, yo creo que están esperando la lluvia.
Y Ricciardo paró hace varias vueltas.
No, puede pasarlos porque va con neumático nuevo y tiene ahora mismo Raikkonen 15 vueltas de neumático y Ricciardo tiene 13. Y siguen parando de pilotos, ahora mismo gana 13, ya está Sainz ganando posiciones. Pero, es que van a parar muchos, ¿eh?
Que mi ecuación igual está muy equivocada. Si con Blando ha aguantado 27 vueltas, no puede aguantar ya las 37 con el medio.
Yo creo que aguantaría 40 aproximadamente, condiciones normales.
Pues entonces sí, entonces ya no tiene que parar más, ¿no?
Bueno, 40 son, bueno, sí.
Yo creo que esa es la apuesta que han hecho.
La apuesta ahora es parar, ir a una parada, ya está, sí.
Depende, la temperatura está baja, no hay sol.
Sí.
Y le puede venir o muy bien a la rueda o muy
puede
mal.
Puede aguantar.
Vale.
Vamos a intentarlo.
Cuando entra Gasly, se estaba peleando por la cuarta plaza o por la quinta, y a ver dónde sale. Mensaje, Sevilla.
Un oyente comparaba esa salida, lo que ha hecho Carlos Sainz hoy, con lo que hizo Alonso en Hungría en 2006, el mismo gran premio que recordaban Carlos Miquel y Charlie Barazal. Fue un gran premio, dice este oyente, histórico y también con lluvia como este. Los aficionados de la Fórmula 1 muy enfadados por la coincidencia de que saliera a hablar Pedro Sánchez justo en ese momento que muchos decían que era eso, histórico, con esa salida de Carlos Sainz, dejando por favor a Carmichael, que es más emocionante. Otros, sin embargo, tenían curiosidad sobre lo que iba a decir el presidente del gobierno. ¿Ha dicho algo sobre el VAR? Preguntaba uno.
Está, todavía no ha terminado, ¿eh?
Y otro decía que entonces podemos decir que el toque de queda es desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana si no hay prórroga, ¿verdad, Menteros?
Correcto.
Una idea, Pedrito, puedes poner el coche amarillo, tu coche amarillo, y con letras verdes en los laterales bien grande que ponga Cacafuti, y ahí ya lo tienes perfecto. Un aficionado del Valladolid, Fernando, muy enfadado, por un lado con Sergi Guardiola, que no es su delantero favorito según los mensajes que está mandando, y por otro lado con Sergio, por mantenerlo a él en el campo después de la expulsión.
Como Amón.
Sí, exacto. Carlos, desde Boadilla, decía que ha estado viendo el Madrid-Castilla-Getafe y qué barbaridad, cómo corren los blancos y qué intensidad. No sé si será cosa de Raúl, pero eso pinta muy bien para el futuro y también sobre cosas que han ocurrido.
Pues se ha perdido, ¿eh?
Pues le estaba gustando a este oyente.
A parir 1-2 con el Getafe, ¿eh?
Sí, es que cuando no sale, no sale nada.
Sería un mensaje con el 1-0, a lo mejor.
No, si han ido perdiendo siempre.
Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Que si tocó el cuponazo en Trujillo, lo mismo lo ha tocado a Roberto Gómez. Ah, no, que ha dicho...
Sí.
Que ha dicho el vendedor que lo había vendido todo.
Qué malo. Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en cesval.org.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera y Cope continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Pues estoy que se me sale el corazón llorando. Es la primera vez que llamo a un programa como el suyo. Le juro, lloré. Digo, no gana, gana. Bueno, no sé ya qué decir. Vosotros sois únicos. Os quiero, os amo. Gracias.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
¿Cómo dejamos la sexta etapa de la Vuelta Ciclista a España, Eri?
67 para meta, 3.50 la ventaja de los 23 de arriba con respecto al pelotón, descendiendo, terminando de bajar ya el Alto de Petralba.
Recuérdame lo de Fosprin, por favor.
Fosprin Plus de Soria Natural, una pedalada extra, como en días como hoy. Fosprin, el complemento energético 100% natural de Soria Natural, con vitaminas C, B12 y B5, que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Fosprin en herbolarios, para farmacias y tiendas especializadas, y este año de regalo, un práctico monedero doble. Infórmate en sorianatural.es, porque en Soria Natural son expertos en cuidarte.
¿Cómo dejamos la Fórmula 1 Gran Premio de Portugal?
Vuelta 31 de 66, Hamilton primero con Bottas a 7,6 segundos y Leclerc a 25,4 de la cabeza, cuarto Verstappen, quinto Ocon, sexto Pérez, séptimo Russell, octavo Ricciardo, noveno Gasly, Sainz es undécimo, pegado a Raikkonen a punto de adelantarle.
El fútbol lo dejamos sin goles al descanso, Real Valladolid 0, Deportivo Alavés 0. Vamos a llegar a las 3 de la tarde, enseguida retomamos la Vuelta, el Giro, la Fórmula 1, la carrera de Moto 2 en el Gran Premio de Teruel y las conexiones con los partidos de las 4 de la tarde. En primera, Cádiz-Villarreal, en segunda, Sporting-Ponferradina.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.